A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
Señores, 11:30, 10:30 en la Comunidad Canaria, hasta las 12:30 estamos aquí en el radio La Sintonía del Primer Palo, el mejor deporte, con actualidad. Vamos a dividir este programa en actualidad y no actualidad. La actualidad viene marcada hoy por nuestros compañeros del diario Marca, que dan como inminente el acuerdo entre Brahim Díaz, el jugador del Manchester City, y el Real Madrid, un acuerdo del que ya hablamos, ya habló Sergio Valentín hace 2 semanas, y ya habló José Álvarez, colaborador habitual, nuestro compañero de La Sexta en Manchester, que nos habló incluso de que el hermano de Guardiola había estado en Manchester ya para hablar de los flecos que quedaban para el traspaso. Ahora nos comentará Guillermo Domínguez las últimas novedades y también hablaremos de Lucas y de García Quilón. Hoy han hablado todos. Hoy ha hablado Lucas en Le Figaro diciendo que él está bien en Madrid, pero que si hay una oferta se lo pensaría. Y ha hablado García Quilón, su representante, diciendo o remitiéndose a las palabras de Miguel Ángel Gil, diciendo que lo que ha dicho Miguel Ángel Gil el otro día, es decir, que Lucas no se va ahora en enero, pero que en junio se hablará, pero vamos a ver lo que se habla, porque a lo mejor ya no bueno, el jugador y el Bayern y el Atlético se lo piensan, vamos a ver lo que sucede, pero García Quilón hoy ha remitido las palabras de Miguel Ángel Gil. Hablaremos de todo un poco, hablaremos de la Euroliga de baloncesto y después, en la segunda media hora, recuperaremos pues una sección de Richard Diz, la mejor de lo que llamamos de temporada. Y yo me quedo con la que protagonizó el primer día prácticamente de esa temporada. Ese día se habló mucho de Vinicius y de de esa acción polémica con Tech, el jugador del Atlético de Madrid, ese mordisco del jugador del Atlético a Vinicius, y esa sección estuvo bastante graciosa, la verdad, porque los compañeros pues hablaban de todo un poco en el tema Vinicius. De todo esto se compone este primer palo, el último del año, porque el lunes no hay primer palo, día 31 de diciembre, todos comiendo las uvas, despidiendo este año 2018, y el martes hay un programa especial en el que recuperaremos esas secciones que van a partir de las 12, es decir, ese ring con Jaime Ugarte, ese mejor deportista de la historia con Guillermo Domínguez, esas historias con Tolo Leal, alguna sección de Dani Palacios y alguna sección de César Pérez de Tudela. Ese día 1 de enero la utilizaremos para ese programa especial, con lo cual este de hoy es el último programa del año. Víctor San Román está ya en la parte técnica. Empezamos el primer palo en este viernes aquí en Es Radio.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Olivízate es auténtico aceite de oliva virgen extra.
Olivízate es tradición, es proceso, es cosecha propia, es seguridad alimentaria, es calidad certificada. Olivízate es cuidada elaboración.
Olivízate es sabor completo, es personalidad, es armonía, es aroma. Olivízate es único.
Olivízate, auténtico aceite de oliva virgen extra.
Información y pedidos en olivizate.com o en el 91-350-7269.
¿Estamos ante un cambio de año o ante un cambio de ciclo? ¿De verdad va a mejorar la vida de los autónomos? Este sábado en Economía para Todos lo vamos a analizar con Pepe Raga y Domingo Soriano. Y además vamos a bucear en lo mejor y peor de 2018 y en lo que nos espera para el nuevo año. No nos falte.
Economía para Todos con Carmen Tomás. Es Radio. Felices fiestas. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Viernes 28 de diciembre, El Primer Palo, la sintonía de Radio. Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola Dani, muy buenas noches, ¿qué tal?
En este espacio de actualidad, en este programa especial que tenemos, el último, no del año, sino el último de semana habitual de año, es decir, el último de viernes en esta temporada 2018-2019, en este año 2018, a punto de empezar el 2019, tenemos que hablar del Real Madrid y de un fichaje que hoy nuestros compañeros del diario Marca, bueno, ya van por asegurado, el titular era ese, acuerdo inminente ya por Brahim Díaz, que es esta perla del Manchester City, que realmente es muy bueno. Yo he visto algún vídeo de Brahim Díaz, realmente es un chaval que vale la pena para el Madrid.
Sí, 19 años, muy joven, efectivamente, juega habitualmente de centrocampista ofensivo, media punta, es hábil con las dos piernas, así que puede jugar también por las dos bandas. Un fichaje interesante que le, bueno, pues si finalmente acaba recalando en el conjunto blanco, le puede poner las cosas muy difíciles a los Isco, Asensio, Ceballos. O sea que hay otra competencia más para esa zona en el Real Madrid, donde pues ya hay bastantes jugadores, aunque ninguno de ellos de momento termina de hacerse con un hueco fijo, ¿no?
La parte no negativa, sino la parte extraña del caso es que si Guardiola le hubiera visto algo, realmente no sé cómo le deja escapar para que fiche por el Real Madrid. Es cierto que es un buen jugador, pero estamos en la de siempre. ¿Por qué un equipo como el City deja a ese jugador si realmente es tan bueno para merecer la pena como jugador del Madrid?
Ya, bueno, en principio tiene contrato, bueno, en principio no, tiene contrato hasta el próximo 30 de junio y el City pues quiere sacar tajada, ¿no? Claro. Por este jugador, en principio se cerraría por 15 millones de euros, ficharía por 5 temporadas y media y a razón de unos 3 millones de, y medio de euros anuales netos para el jugador. Así que para un jugador de 19 años cobrar 3 millones y medio netos no está nada mal. Vamos a ver también, porque en el Real Madrid puede haber overbooking. Brahim Díaz, luego se habla también de Ezequiel Palacios, Rodrigo, que va a cumplir 18 años el 9 de enero. Así que está complicado que pueda venir en este mercado de invierno Rodrigo, el joven crack del Santos, y lo más probable es que acabe recalando en julio. Pero bueno, más juventud, más perlas para el Real Madrid, para bueno pues ocupar más fichas, ¿no?, ahí en la plantilla blanca Solari.
En teoría la antesala del gran o de los grandes fichajes que pueda cometer el Real Madrid en verano, porque nos da la sensación, Guillermo, que este año Florentino Pérez parece que sí, a partir de junio se va a poner manos a la obra en un mega crack, estilo Hazard estilo quien sea.
Pero se ha ido Cristiano Ronaldo, claro. Al final solo ha venido Mariano, ¿no?, para ocupar ese puesto de 9.
Queda un poco debilitado.
Benzema, es verdad que se está poniendo las pilas y ha mejorado, sobre todo desde el partido contra el Celta.
Sí,
se le ha visto bastante mejor a Karim, ¿no? Pero sí que es verdad que el Madrid pues necesita a lo mejor ese futbolista crack mundial. Pues Harry Kane, Mbappé, que está muy complicado, Eden Hazard, que se ha dejado querer en más de una ocasión para el Real Madrid. Y yo creo que efectivamente, como dices, finalmente el Madrid va a terminar fichando en este verano a algún crack mundial.
Esta semana está pasando con rumores. La semana que viene ya hablaremos de cosas interesantes, Guillermo. Por ejemplo, el miércoles que viene, recién vuelto de Año Nuevo, ya tenemos que hablar de la previa del partido, de la primera gran cita que tiene el Real Madrid en este año 2019. Antes de esa gran cita, entrenamiento el domingo, me parece.
El domingo vuelve el Madrid al trabajo, entrenamiento a puerta cerrada a las 11, y luego ya el día siguiente, entrenamiento a puertas abiertas para los aficionados madridistas.
Me gusta eso.
Sí, el día de Nochevieja ahí, pues que puedan ir los niños con las familias. Lo que pasa es que, bueno, ya no queda una sola entrada, así que ya está todo vendido. Así que si ustedes quieren acercarse a Valdebebas a ver el entrenamiento del Real Madrid, pues que sepa que ya no pueden, porque luego se emitirán esas imágenes en Real Madrid Televisión, en los medios, lo tendremos, y será pues el segundo entrenamiento, porque el primero es el día 30, el domingo efectivamente, para preparar el primer partido del año del Real Madrid, el primer partido del 2019 contra el Villarreal, lo recordamos, en el Estadio de la Cerámica, a partir de las 9 y media de la noche. Es el partido de Liga aplazado por la disputa y posterior conquista del Madrid de ese Mundial de Clubes en Emiratos Árabes.
Es el 31 por la noche, tendrán libre, el 1 y ya el 2. Habrá que pensar en ese partido. El Madrid tiene, se puede atragantar las uvas.
Nos dijo Isidoro, volveremos a escuchar a Solari,
exactamente,
así que hablará ya en rueda de prensa.
Nos dijo Isidoro el otro día en Fútbol en Radio que a él le tocó una vez tomarse las uvas e irse a la concentración. Es decir, que eso es una...
Hombre, es que si eres un profesional hay que estar a las duras y las maduras, y si te tienes que tomar las uvas allí, pues oye, lo que te reclame tu empresa, que es la que te paga.
Muy bien, Guillermo, feliz salida y entrada de año. Nos vemos el miércoles que viene.
Igualmente, Dani, ya nos vemos ya en 2019.
Exactamente, que será el día 2, previa a ese partido. Y hablamos también del Atlético de Madrid, porque hoy ha habido actualidad en el conjunto rojiblanco. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No teníamos noticias de este tema y de repente, si quieres sopa, toma dos tazas, como se dice.
Sí, y no es por el Día de los Inocentes, ¿eh? La gente puede buscar perfectamente la entrevista de Lucas Hernández y las palabras de García Aquilón. Al final, la situación es como, bueno, si nada cambia, porque ya sería una sorpresa interesantísima. Bueno, más que interesantísima, sería una sorpresa muy desagradable para la afición del Atlético de Madrid. Interesante me refiero a que, bueno, visto cómo está el panorama, sin fútbol español, pues es lo que está dando un poquito de vida a este parón, ¿no?
Totalmente.
El mercado invernal. Pero, lógicamente, la afición del Atlético de Madrid no quiere este tipo de entretenimiento. Quiere ver a Lucas el 1 de enero en el Wanda Metropolitano, entrenando en el Cerro del Espino o con Simeone, etcétera. Declaraciones de Quilón. Bueno, ha dicho, y nos atenemos a lo que ha dicho él de manera textual, que al final la situación está como dijo ayer Gil Marín en Goal. Y Gil Marín dijo ayer que si Lucas quiere irse del Atlético de Madrid, hablarán con el Bayern, pero nunca para el mercado invernal. En enero no saldrá del Atlético de Madrid, sería ya en todo caso para julio. Por lo tanto, con lo que dijo ayer Gil Marín, con lo que dice hoy Quilón, la afición del Atlético de Madrid debería disfrutar de unas merecidas navidades tranquilas, una noche vieja feliz, porque si nada cambia, como digo, y si no hay una desagradable sorpresa, Lucas, por ejemplo, podría estar disponible para jugar en el Pizjuán el 6 de enero ante el Sevilla.
Hoy, con nuestros compañeros de Deportes 4, el agente de Lucas, Manolo García Quilón, ha dicho esto.
En primer lugar, quiero decir simplemente que entiendo el trabajo vuestro, que me disculpo si alguien piensa que no quiero atender, no tengo nada que decir, creo que el club ha hecho ya una manifestación y por tanto que yo haga cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido, ya el club se ha manifestado. Lo que se tenga que ver es que los próximos días se verá, pero ahora mismo el club ha sido muy concreto, Miguel Ángel ha hablado muy concreto y no creo que haya más que decir. Os agradezco y disculparme que no pueda intervenir.
Bueno, pues como tú decías, lo mismo prácticamente que, bueno, se remite a Miguel Ángel Gil, a lo que dijo Miguel Ángel Gil el otro día.
Sí, y lo que venimos contando nosotros desde el viernes pasado, ¿no? Que la opción del Atlético de Madrid era pelear para que el Bayern de Múnich, primero, no comprase al jugador pagando su cláusula, que son 80 millones de euros, porque si eso lo hace el Bayern de Múnich, por mucho que el Atlético de Madrid quiera o no, si Lucas dice que sí y se cumplen 2 de 3, fuera del Atlético de Madrid, se marcharía al Bayern. Pero lo que queda claro en esta situación es que debería quedarse ya después de esto, no debería haber más sorpresas, pero la imagen de Lucas, con esa entrevista también en Le Figaro, queda bastante dañada. De hecho, yo no descarto que haya pitos el primer partido en el Wanda Metropolitano. ¿Por qué? Porque al final es un futbolista que hoy ha dicho, os hemos podido leer en esa entrevista, que hay muchos proyectos que le llaman la atención, que le tientan, todo ello entre risas. No te voy a decir cuáles son, dice textualmente, entre risas, pone la publicación francesa. Eso a la afición del Atlético de Madrid no le hace tanta gracia. Hoy lo he puesto en Twitter y lo hemos mencionado también. Al final, el jugador profesional tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la gana con su carrera.
Por supuesto.
Porque para eso es profesional, para eso se lo ha ganado y me consta que Lucas es un profesional magnífico. Entrena y curra como el que más. Pero también tiene el mismo derecho para criticar la afición del Atlético de Madrid que se gasta su dinero en ser abonado, socio, etcétera. Y más con un canterano, que se supone que cuidas desde pequeño para subirlo al primer equipo y llevarlo al máximo nivel. Así que aquí todo el mundo se puede quejar y en este caso creo que la imagen de Lucas queda bastante dañada. ¿Se lo podían haber ahorrado? Bueno, siempre decimos lo mismo, también te digo, si hace 3-4 partidos buenos, marca un gol, llega al Atlético de Madrid a la final de la Champions y Lucas levanta la Champions, o la Liga o la Copa del Rey, esos pitos se trasladarán más allá, ya iremos a julio, pero la afición del Atlético de Madrid tiene todo el derecho a quejarse y Lucas de negociar lo que le dé la gana.
Tiene suerte Lucas, entre comillas, de que es el 13 de enero o 12-13 de enero el siguiente partido en casa del Atlético de Madrid. Suerte quiero decir, porque hasta ese día no se va a ver con sus seguidores, si se viera con sus seguidores, porque a lo mejor todavía no se ha recuperado, en principio sí, pero...
Y tanto suerte como interesante no lo hemos utilizado.
Claro, efectivamente. Pero claro, ahora, es Sevilla en el Pizjuán, es Montilivi fuera, y el día 12 o 13 sería el partido siguiente en casa del Atlético de Madrid. Bueno, es verdad lo que dices tú, yo creo que a la afición no le gusta un pelo, porque es que... Yo siempre digo, un aficionado de 80 años es más aficionado de un club que el jugador que lleva 2-3 años en el equipo. Eso es evidente. Y nadie le puede quitar la ilusión a ese aficionado y nadie le puede quitar el derecho de, joder, pues este canterano no se está...
No, el aficionado de cualquier equipo lo es para toda la vida.
Claro.
No conozco muchos casos de gente que haya cambiado de equipo durante su vida, salvo que un equipo desaparezca y tenga que unirse a otro, pero... si vive 90 años es de un equipo en concreto, y en este caso los futbolistas no, Bueno, algunos sí.
Los futbolistas, algunos sí, pero luego, por ejemplo, si se hacen entrenadores, imagínate, quizá le sale otra. Quiero decir, claro, un futbolista es muy complicado que esté toda su vida defendiendo los mismos
profesional
colores.
Profesional del fútbol, por englobarlo más, es complicado que esté toda la vida defendiendo los mismos colores. Claro. No ocurre prácticamente nunca. Pero bueno, hay casos aislados. Lo que pasa es que lo que no se le puede pedir tampoco a la afición es que aguante todo. Porque yo creo que esta afición en concreto aguantó la decisión de Antoine Griezmann, con un documental incluido, y ahora ha tenido unas navidades un poquito movidas. Así que nada, lo interesante, y repito, y ahora utilizo bien lo de interesante, es que Lucas, salvo sorpresa, después de todo lo que se ha hablado entre ayer y hoy, se queda como mínimo hasta el mes de junio.
Yo creo que oyendo de las tres partes ya me parecería algo, movimiento sísmico increíble que Lucas se fuera ahora. Las tres partes, Gilmarín el otro día, aunque las risas de Lucas, todas indicar que sí, y a Quilón.
No, pero la entrevista no ha sido hecha hoy. Claro, exactamente. Lo que ha dicho Quilón es de hoy, y ya cuando lo dice Gilmarín, la gente puede decir, bueno, habla en defensa de los intereses del Atlético de Madrid, puede estar ocultando algo, pero cuando lo dice el presidente del Atlético, bueno, presidente no, consejero delegado, pero más manda más del Atlético, y en este caso Quilón, vamos, falta que salga Lucas y diga, me quedo seguro, pero es que lo ha dicho Quilón, que es su representante, el que también le vendría muy bien, entre comillas, que saliese. Sí. Bueno, y sin el entre comillas, porque la comisión es importante, que también es un profesional, tiene todo el derecho del mundo.
Totalmente.
Pero al Atlético no le gustan ni las formas de uno ni las formas del otro. Así que, bueno, tema parece que concluido hasta julio.
Y para terminar, David, en lo deportivo, el domingo que viene, el Día de Reyes en Sevilla, segundo contra tercero en Liga. Esto es un partido ya.
Sí, llegarían además todos los jugadores del Atlético de Madrid lesionados, salvo Diego Costa, que vuelve en el mes de febrero, prácticamente para la eliminatoria ante la Juventus, quizá un poquito antes. Y el Atlético tiene una dura prueba, pero un inicio interesante de este mes de enero y de 2019, porque Sánchez-Pizjuán y Montilivi son campos muy complicados y te hacen empezar muy conectado. Esa es la parte positiva, ¿no? Que el Atlético tiene que no le vale con volver a medio gas. Y además, ahora ha tenido el descanso que pedían muchos futbolistas, así que el depósito está lleno.
Sí, es
o se está llenando ahora, en estos días. Así que toca rendir en el 2019.
Feliz salida y entrada de año, David.
Igualmente, a ti y a todos los oyentes.
Una pausita, seguimos en el primer palo de este viernes, aquí en Es Radio.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es Radio. Es Navidad. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
En este tramo de actualidad, este viernes, en esta primera media hora del Primer Palo, también hablamos de baloncesto, por supuesto. José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Vaya partido que se le ha ido al Madrid en Estambul, ¿eh? La verdad es que esas canchas son como son, ya lo sabemos, pero es que el Madrid, en un momento a dos y pico, a dos y diez, me parece, no quiero dar mal la cifra, 2-10, ganaba
seis
por
arriba. Seis arriba, sí. Bueno, pues es que esto es la Euroliga, esto es el Fenerbahce, ¿no? Y el Madrid que había tenido... La segunda parte ha sido muy del columpio, que diría Ramón Trecer, ¿no? De uno se pone por arriba, luego el otro, luego el otro, luego se cambia, luego... Y cuando ahí el Madrid se pone seis arriba, daba la sensación de que lo podía tener, pero bueno, es la pista de Fenerbahce, es Zeljko Obradovic en el banquillo de enfrente, es el Fenerbahce, y bueno, igual que el Real Madrid levanta partidos imposibles a veces, pues el Fenerbahce también lo puede hacer, ¿no? Y Campazzo, que había estado muy clarividente, pues el Fenerbahce ha encontrado la forma de taparle la lucidez y bueno, yo creo que el Fenerbahce pues ha sacado un partido con el que casi no contaban ya, pero bueno, al final pues demuestra el mérito que tiene que ser capaz de ganar esta competición y ganársela a este tipo de equipos, ¿no?
Bueno, ya es serio lo que está haciendo Fenerbahce en la Euroliga. Le saca ya dos partidos al Madrid, tres al Cheska en la primera vuelta. Quiero decirte queda mucho, José, pero se postula como un clarísimo candidato a ser primero en, sí, liga, en liga regular, sí, este Fenerbahce de Obrador.
Si no lo era ya, pues ahora razón de más. Es verdad que ha perdido el CSKA, como dices, pues se pone a 3, el Madrid sigue a 2. Bueno, evidentemente Fenerbahce tiene que ir tanto a Moscú como a Madrid, sí, pero bueno, pues desde luego ahora mismo es el equipo que mejor posicionado está para ser primero. Tampoco olvidemos que en los últimos años el equipo que ha quedado primero no ha ganado la Euroliga, pero claro, bueno, al final la clave está en entrar en Final Four y llegar bien a la Final Four, pero bueno, siempre es desde luego un aval llegar como el mejor equipo de la competición.
Por partes, el partido del Madrid ha tenido muchas cosas. Por ejemplo, han expulsado a Jul, sí, en el partido. Es verdad que, o sea, no ha sido, han expulsado y la gente puede pensar que ha hecho algo. No, ha sido la antideportiva de la primera parte, más la técnica del segundo tiempo. Pero es verdad que cuando parecía que lo podía perder ahí el Madrid, porque en ese momento estaba 6 arriba, sí, Fenerbahce, resulta que sin Jul ha sido los mejores minutos y el mejor cuarto del Madrid cuando se ha puesto 6 arriba.
Sí, ha estado muy bien Campazzo, como te digo. Rudy Fernández ha estado muy bien. Ayón en el poste. Bueno, pues el Madrid tiene muchos recursos, mucha capacidad. Jul no está bien, porque tampoco estaba haciendo un buen partido hasta ese momento. Y el Madrid está sabiendo sobrevivir sin él muy bien en Euroliga. En Liga Andesa, curiosamente, le ha costado un poco más, pero en Euroliga había estado muy bien sin el mejor Jul, porque había tenido victorias de mucho valor y mucho prestigio. Y bueno, pues la verdad es que hoy el Madrid, en esos momentos en los que parecía que se le podía ir el tema, pues se ha puesto por delante y al contrario, ¿no? Parecía que lo tenía atado y, sin embargo, bueno, pues al final el desenlace que ya hemos comentado. Bueno, pues para el Madrid, desde luego, tiene que aprender hoy a cerrar este tipo de partidos, pero también tiene que quedarse con lo positivo de que en el momento que se le va su referente con una técnica ambiente enrarecido, 6 abajo, eso, pues sí, ha sido capaz de llegar a ponerse 6 arriba, ¿no? Que es un parcial de 12 puntos en apenas pues 5 o 6 minutos de juego.
Para terminar el partido del Madrid, bueno, la gente se puede quedar con jugada a lo mejor mal defendida en la última, la penetración de Datome quizás es demasiado fácil, como penetra, sí, Datome en el 2-1, sí. Rudy que no hace la falta en la zona, en la línea de 3, justo cuando penetra Datome. Bueno, realmente cuando pasa esto, bueno, al final la jugada de Campazzo con 6 segundos pues era la que se podía hacer, porque ha parecido alocada, José, pero era la que se podía hacer realmente con 6 segundos de margen.
Bueno, y si la hubiera metido, que claro, Campazzo, igual que Jul, acostumbra a meter ese tipo de tiros, pues bueno, al final, sí, ahí hay que tomar decisiones en muy poco tiempo, sí, cuando además el otro equipo prevé alguna de las cosas que tú puedes hacer. El que está enfrente es el cobrado, que sabe perfectamente por dónde pueden ir los tiros. Bueno, pues ahí entra mucho en juego el talento. Evidentemente, ordenar a los jugadores de una forma u otra también es importante, pero el talento individual es lo que termina decidiendo. A veces entra, a veces no. Bueno, pues no hay, creo que haya demasiado que reprochar y bueno, pues el Madrid no lo ha metido, y creo que el Madrid se le ha ido más el partido en el parcial de 8-0 previo que en ese último tiro.
Sí. Ha perdido el Madrid y hace apenas 45 minutos ha acabado un partido en Las Palmas. Ha ganado Gran Canaria, y el Gran Canaria, decíamos, sí, anoche, se está enganchando, se está agarrando, sí, sí, a la Euroliga como sí, sí, vamos.
Muy bien, todos los problemas que curiosamente está teniendo la Liga Andesa, pues está compitiendo con una dignidad enorme en la Euroliga, ¿no? Y bueno, pues es una gran noticia, porque está siendo un equipo muy competitivo y le ha ganado un Zalgiris Kaunas, que es el año pasado, recordemos, Final Four. Es verdad que este año no está al mismo nivel, pero que estamos hablando de un muy buen equipo. Y el Granca, sobre todo en casa, se está haciendo fuerte. También ha tenido victorias de prestigio fuera, como la de Milán, sobre todo. Bueno, pues una temporada muy digna. El problema es que le pueda estar pasando factura a la Liga Andesa, como así está siendo. Es verdad que parece que poco a poco va levantando el vuelo, aunque viene de perder en Zaragoza en la última jornada. Pero, bueno, si el Gran Canaria termina haciendo una Liga Andesa más o menos saneada, aunque sí, quizá no juegue la Copa del Rey, ya casi seguro, bueno, seguro no la va a jugar, y probablemente no le dé para llegar a playoff, pero si hace una temporada más o menos digna y hace una buena Euroliga, al final esta temporada será recordada con cariño. Sí. Entonces, bueno, pues a disfrutar de esa competición, y lo está haciendo con una dignidad enorme.
Ha caído, por ejemplo, me viene a la mente que han caído ya Barcelona y Zalgiris en el campo del Granca, y el Granca, sí, como tú dices, ha ganado también en Milán. Bueno, ha ganado también Cheska Panathinaikos en el debut de Rick Pitino, ha ganado a Cheska.
Sí, muy bien ganado, ¿eh?
En lo que yo considero una sorpresa, no tanto como que Cheska caiga en Atenas, que puede pasar, pero la diferencia, ¿no? Lo bien que ha ganado Panathinaikos el encuentro.
Sí, sí, no, claro, eso es lo más llamativo, ¿no? Porque es un equipo que venía con dudas. Es verdad que Panathinaikos es un buen equipo, que te puede ganar en Atenas perfectamente, pero bueno, pues yo no esperaba esa solvencia, esa rotundidad con la que le ha ganado al CSKA de Moscú. Y bueno, al final, el dicho del entrenador nuevo suele funcionar a veces. Vamos a ver si a medio o largo plazo lo de Pitino sale bien. Ayer ya te comentaba que lo de Larry Brown, que es el caso más parecido en Italia, no ha salido bien. A ver lo de Pitino Torino en Grecia como sale, desde luego parece una decisión un poco llamativa del histriónico dueño del Panathinaikos, Dimitris Yannakopoulos, pero, igual le sale bien. Yo no soy optimista.
Ha ganado también Bayern de Mónica Budugnos. Ha sufrido mucho el Bayern para ganar en casa al conjunto de Montenegro. Y ahora mismo Fenerbahce con 14 victorias, Real Madrid con 12, Cheska con 11, con 9 Efes y Olympiacos, con 8 Bayern de Múnich, que sigue sexto. La gran noticia es que el Barcelona se ha metido en playoff, séptimo ahora mismo con 8-7, y con 7 victorias el Zalgiris en puesto de playoff. Lo que pasa es que con 7 también están José, Milán, Baskonia, Panathinaikos, y con 6 Gran Canaria, con lo cual esto está todavía muy igualado y queda muchísimo.
Sí, pero dio la sensación hace unas semanas que podía romperse y no, la cosa se ha vuelto a igualar. El otro día lo comentábamos en Tirando a Fallar. La verdad es que, bueno, es una buena noticia para la Euroliga, sin duda, porque claro, cuanta más igualdad haya, más bonita es la competición, menos riesgo de que haya algún equipo que se desenganche y que pueda un poco adulterar las últimas jornadas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una buena noticia, sin duda, y que, bueno, ganamos todos en emoción, en competitividad. O sea que, desde luego, pues bien.
Bueno, termina la primera vuelta de la Euroliga. La semana que viene, sin solución de continuidad, la decimosexta jornada, porque esto no para. Pero mañana hay Liga Endesa y el domingo también. Y hay buenos partidos en este fin de semana.
Bueno, pero sin ir más lejos, hay un Baskonia-Real Madrid, ¿no? Es verdad que los dos priorizan, sin duda, la Euroliga, como están haciendo los equipos de Euroliga en los últimos años. Pero bueno, es un partido muy atractivo en el que, recordemos, ninguno de los dos va líder. Están los dos empatados en la clasificación. El Barcelona está por encima, así que el que pierda, si el Barça gana, podría quedarse a dos partidos ya, con cierta diferencia. Y bueno, pues desde luego interesante la reedición de la final del año pasado. Dos equipos de alto nivel, seguramente con rotaciones como están haciendo, suelen hacer durante toda la temporada. Es decir, aunque quieran ganar el partido, sin duda, pero bueno, veremos probablemente minutos a jugadores que no están jugando tanto en Euroliga. Pero bueno, pues un partido desde luego para verlo y para disfrutarlo.
¿Con qué te quedas además de la jornada de Liga Andesa? Ese es el partidazo, domingo 7:30 de la tarde, pero hay más encuentros en la jornada, bueno, de ese fin de semana.
Sí, yo creo que al final la lucha por la Copa del Rey es lo más interesante, porque se está poniendo muy muy interesante, valga la redundancia, con perdón de la repetición. Es verdad que hay algunos equipos que parecen marcar algo de distancia, que recordemos que este año se van a meter 7 en principio, porque el segundo equipo de la Comunidad de Madrid, toda vez que el Real Madrid es evidente que se va a meter, el primer equipo que quede de Fuenlabrada o Estudiantes también va a ir a la Copa del Rey. Ajá. Por tanto, como no tiene pinta de que ninguno de los dos vaya a quedar entre los 8 primeros, pues el octavo seguramente se va a quedar fuera. Ahora mismo, ¿verdad? Ese equipo es el Divina Seguros Juventud. Ya le pasó el año pasado a Lucas Murcia, que fue octavo, y fue el Gran Canaria, que había sido noveno, y era el anfitrión de la competición. Es un poco injusto esto, ¿no? Pero es así. Es verdad que parece que hay un pequeño corte. Hay un partido para mí clave esta semana en esa lucha por la Copa del Rey, que es el Lucas Murcia Divina Seguros Juventud. Se enfrentan los dos. Lucas Murcia está con un partido menos, tiene que jugar a dos seguidos ante Divina Seguros Juventud y ante Estudiantes. Si fuera capaz de ganar los dos, pues se metería en la pelea, ¿no? Así que ese me parece un partido muy muy interesante de ver para este fin de semana, sobre todo para esclarecer si bueno, por ejemplo, Juventud, que está jugando muy bien, pues tiene opciones muy serias y si UCAM Murcia es capaz de engancharse en la pelea. Y bueno, ojo al temporadón de Manresa, porque lo de Manresa, bueno, después de volver con un equipo todavía con muchos jugadores de LEP, que está 8-5, parece una auténtica barbaridad. El trabajazo de Joan Peñarroya, y bueno, pues muy muy cerquita de certificar puesto en la Copa del Rey. Esta semana viaja a Tenerife, partido pues muy atractivo, pues son dos equipos muy interesantes peleando por esa copa, y yo creo que tiene pinta de que van a estar los dos en la copa, así que desde luego partido interesante.
Ya el mini milagro de hace dos temporadas con la clasificación de la Copa del Rey y ese a punto de estar en ese partido de cuartos de final contra el Real Madrid, a punto de eliminar al conjunto blanco, ya parecía Peñarroya, que a mí me parece un excepcional entrenador, y además José parece que de Andorra a Manresa, digo, bueno, a lo mejor ha perdido la oportunidad de un banquillo grande. Bueno, pues está demostrando en Manresa que es un gran entrenador.
Muy bien, Joan Peñarroya. Lo que se dijo en verano fue que él lo tenía relativamente cerca con Gran Canaria. Sí. Al final se quedó un poco descarrilado. Fíjate, volvió a Manresa, que daba la sensación que era un poco un año de transición, ¿no? Para volver a coger un banquillo de superior nivel, pero lo está haciendo francamente bien, ¿no? Y la verdad es que pues yo creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo Manresa y merece ser reseñado,
Mañana el Barça, que es lo que dices tú, seguramente en el Palau pueda ganar a Obradoiro y se aproveche de que Baskonia o Real Madrid, uno de los dos perderá, y a lo mejor puede ser una buena jornada para el Barcelona de cara a encarar la primera plaza. Por supuesto, luego los playoffs dictarán sentencia, porque esto no es nada definitivo quien quede primero. Pero es verdad que para el Barcelona, José, Si queda primero de la liga regular, queda muchísimo, ¿eh? Te lo estoy fiando hasta, hasta mayo, fíjate.
Sí, sí.
Pero realmente con las convulsiones que tiene últimamente la sección de baloncesto de Barcelona, oye, pues de repente queda primero la liga regular de la Liga Endesa y a lo mejor es una buena noticia para ellos. Claro, luego hay que certificarlo en títulos.
El Barcelona necesita cosas, ¿no? El año pasado la Copa del Rey le vino francamente bien, aunque luego no la ratificó y al final la sensación de regusto amargo, menos amargo que en los años previos porque terminó ganando la Copa, pero no de buen sabor, quedó ahí patente, ¿no? Y este año, pues bueno, pues evidentemente competir en la Euroliga como está compitiendo, liderar la Liga Endesa, pues son señales de recuperación. Yo creo que no está todavía al nivel de un equipo de Final Four, tengo esa sensación, pero bueno, por lo menos sí va mandando señales de cierta recuperación, aunque haya pasado una muy mala racha, ¿eh? Porque ha tenido también ahí dos, tres semanas ahora bastante feas, cuando perdió con el Madrid, cuando perdió en casa con Olympiacos, cuatro derrotas seguidas en Euroliga, pero es verdad que ahora se ha recuperado, victoria en Vitoria, y ayer ese partido extrañísimo, ¿no? En el que, tras una pésima primera parte, cediendo 50 puntos ante Efes, era capaz de remontar en la segunda parte, dejando en 16 puntos al Efes en la segunda parte, ¿no? Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Que es un equipo demasiado inestable, ¿no? Demasiado poco fiable, y eso para ganar una Euroliga, lo primero que tienes que tener es fiabilidad, ¿no? Al final, tú puedes tener un día malo, pero no puedes tener un día malo de cada tres partidos, y eso es lo que le pasa al Barça a veces, ¿no? Necesita ganar en esa estabilidad que ahora mismo no tiene, y que sí tiene pues Real Madrid, Fenerbahce, CSKA, equipos que parecen por delante.
Muy bien, pues el baloncesto siempre en esta casa, por supuesto los domingos en Tirando a Fallar. Como no te voy a volver a saludar hasta los primeros días de 2019, José, pues feliz salida y entrada de año, como se suele
pues
decir.
Eso es, pase usted un feliz año.
Muy bien, claro que sí. Gracias, José.
Hasta luego.
Una pausita, seguimos aquí en El Primer Palo.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio. El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Como habíamos dicho al principio del programa, vamos a recuperar hoy una sección de Richard Diss, en la que emitimos el 7 de septiembre. Y es que la verdad, fue la primera de la temporada, pero es una sección con enjundia, porque el fin de semana anterior, Techi, jugador del Atlético de Madrid B, había mordido a Vinicius en aquel partido entre las dos canteras, entre los dos equipos filiales, Atlético de Madrid B, Castilla. El comienzo de Vinicius era el comienzo de la temporada, y el 7 de septiembre, primera edición, o primero estatagle del año, Richard Diss le contaba a Juanma Rodríguez esto.
Al infierno con los Tataglia.
Preguntaba a la gente en verano cuando decía, bueno, y ya volvemos, tal, no sé qué, volverá Richard. Digo, pero sin Richard no hay programa.
Hombre, exagerado.
Claro.
Sin Richard no hay sección los viernes hasta ahora.
No, no, lo digo como lo pienso. Oye, Chevy Chase, estoy viéndole ahora, qué viejo está.
¿Quién?
Chevy Chase, ¿no te acuerdas? El actor.
Ah, sí.
Chevy Chase. Está ahí en el Nadal del Potro. ¡Qué viejo y qué gordo! ¡Qué barbaridad! En fin.
Lo malo es que cuando ellos se hacen viejos, nosotros nos damos cuenta de que también.
Ah, bueno, claro, por supuesto.
Bueno, claro, escuchas ayer que se murió Barb Reynolds y dices, madre mía.
Claro, oye, y lo que habrá vivido.
Tiene 82 años ya.
Y lo que habrá vivido Barb Reynolds.
Y cuando me enteré el otro día de que Arturo Fernández tiene 90, 89-90,
bueno, es que
ya me quedé flipado.
Pero es que el señor Arturo Fernández ha firmado un pacto con el diablo, que tú conoces también.
Bueno, con ese mismo.
Venga, palo a Juanma Rodríguez. A ver, ahí ha encajado de mala manera, porque hay que darle. Venga.
No, encajado de mala manera. Bueno. Aparte de que me has pedido siempre que te saque.
Sí, pero bueno, vamos, que me saques cuando tenga sentido. Esto no tiene ningún sentido.
Te dije antes...
Si es que te lo digo yo. No. Miguel Martín Talavera, Manuel Esteban. Ya está.
Vale. En ese orden no, en el contrario. Eran primero Manolete y después Miguel Martín Talavera.
¿Pero qué problema tengo? Pues ninguno.
Pues el problema que tienes es que tenéis una especie de censura ahí mental.
Bueno, fíjate,
que no decir los nombres, con lo fácil que sería identificar a los dos. Vamos a escucharlo y después hablamos.
Venga. Dos periodistas del Atlético de Madrid han publicado en Twitter, en las redes sociales, algunas cosas que a mí, sinceramente, me han parecido de muy mal gusto. Por ejemplo, una de ellas. Que el fútbol de Vinicius es un imán para que al chico... ¿Para que al chico qué? El fútbol de Vinicius es un imán para que le muerdan. ¿De verdad estamos en esa tesitura? Otro colega ha pedido a la afición que se vaya preparando para lo que le espera la segunda B con el show mediático de Vinicius. Y yo me pregunto, Es que lo que tenemos que hacer es ocultar que un jugador le pegó a otro un mordisco en la cabeza por el hecho de que el mordido haya costado 45 millones de euros.
¿Y por qué no dices los nombres?
Ah, que ya está. Es que como hago silencios valorativos, digo, igual vuelvo otra vez.
No, ¿por qué no dices los nombres?
Pues no tengo ni idea. Pues, pero no los digo. A ver, ¿qué dices aquí en el guión? Dice,
no, ¿verdad? Simplemente...
No, espera. El guión.
El guión dice...
No, lo digo yo, el guión. Dices, para eso me mandas el guión, ¿no? Dices, sí, sobre claro. El tema Vinicius, el mordisco que le dieron jugando con... Habla de lo que habían dicho dos periodistas del Atlético, pero caramba. Ese caramba es muy tuyo, ¿eh?
Caramba, valorativo.
Se olvida de mencionar sus nombres, no me olvidé, lo que pasa es que no quise decirlos.
¿Y por qué no quise? Pues sí, identifica a los que han dicho. Si identificas a otros personajes cuando dicen determinadas cosas,
pues tiene razón,
identifica a los colegas.
Pues tiene razón, porque eso lo vi yo, ya lo digo. Manuel Esteban, Miguel Martín Talavera. No tengo ningún problema, pero si aquí estamos, esta sección habla con nombres y apellidos. O sea, que es que no hay ningún problema, ¿sabes?
Exactamente. Bueno, pues mi intención es que en todas las secciones hable con nombres y apellidos.
Perfecto, porque
y
luego...
en todas las secciones de todas las emisoras, aunque no me hagan caso.
Perfecto, porque luego me dijeron, que yo no lo he visto, y por eso me callo el nombre, aunque sí lo dije, porque quien me lo dijo me concede toda la credibilidad del mundo, que es Paul Tenorio en concreto... me dijeron que en el golazo de gol o en la prórroga del golazo, en fin, uno de estos programas, un periodista del Atlético de Madrid también se mofó de Vinicius. Pero como yo no lo he visto, aunque me fío del criterio de Paul Tenorio, pues no digo...
Hombre, yo no sé si se podría considerar periodista. Yo sí vi a Gonzalo Miró mofándose de Vinicius.
No fue exactamente de Gonzalo Miró de quien me habló Paul Tenorio, pero mira... Si Gonzalo Miró, tú lo viste y se mofó de Vinicius, pues muy mal hecho, Gonzalo
Mira,
Miró.
Hablando de mofas, vamos con el segundo audio que tiene que ver con este mismo asunto.
Si no, nos enrocamos aquí.
El domingo por la tarde, esto había sucedido en el Cerro de Espino por la mañana, y el domingo por la tarde, al inicio del carrusel deportivo, hay una conversación en la que intervienen Dani Garrido, también José Antonio Ponsetti y alguno más. Escucha.
Vinicius ha marcado dos golazos con el Castilla. Ante el Atlético B.
Lo queríais vender.
Ahora sí, ahora todos os subís al carro. El primero, tras pared ante el portero, define bien. Y el segundo, en disparo con rosca desde fuera del área, que ha sido un golazo. Gran partido. Esto no es broma. En la primera parte, solo la primera parte, le han hecho 8 faltas. Solo la primera parte.
Le han dado lo que se merecía.
Y os juro por lo más sagrado que en la segunda parte, el capitán del Atlético de Madrid le ha tirado un bocado en el suelo. Pues han caído al suelo, un tal.
Pero un Luis Suárez de toda regla.
Le ha tirado un bocado.
Cariñoso.
Le ha tirado un bocado.
Era un mordijito de cariño.
No, un bocado.
Era un mordijito
de monja.
Mira.
La verdad que los comentarios que se escuchan por debajo de Ponsetti le han dado lo que se merecía y similares. Digo, bueno, habían pasado unas pocas horas del asunto y estaban de cachondeo puro. Con lo de este buen hombre.
Nah, impresentable. Mira, ¿sabes a lo que me ayuda a corroborar mi decisión de escuchar muy poca radio deportiva? Tiene muy poca calidad la radio deportiva en España. Desafortunadamente, yo hago radio deportiva. A lo mejor yo también tengo muy poca calidad, ¿eh? Yo no me excluyo del grupo, ¿eh? Pues estos cortes que me pones me ratifican en que hago bien en no escuchar la radio deportiva. Pero, sin embargo, me deprime un poco al saber que este programa en concreto pues tiene un... Según el EGM, ¿eh? Según el EGM, que eso, fíjate, hay que cogerlo con pinzas. Tiene una audiencia potentísima. Están vacilando a un chaval. Se están mofando, se están riendo de un chico. Y hay un caballero que además hace un programa de deportes de riesgo que dice, cuando le dicen que le han pegado patadas o le han dado lo que se merecía.
Lo que se merecía, sí.
Bueno, pues este es el nivel. Este es el nivel, pero el periodista de bufanda soy yo. Es
no,
una
pero
cosa,
el,
de verdad,
el problema
terrible,
es que luego,
terrible, es terrible, es
luego
terrible.
Algún día irá Vinicius o cualquier otro a un campo, pasará algo grave de verdad,
no, el
y
problema,
se tendrán las manos a la cabeza y dirán que cómo ha podido suceder esto,
no,
cómo es posible.
No, el problema, ¿sabes cuál es? Más que ese, que también. El problema es que cuando Vinicius vaya a una radio, irá a la SER.
Eso también.
Ese es el problema.
Cuando
la han estado vacilando. Pero en fin, mira, como en la temporada es larga y vamos a tener...
A cuenta de esto, claro, hay maneras y maneras de contar las cosas. Antes decía Garrido que se caen al suelo los dos. Hombre, caerse al suelo no.
No.
Uno le agarra, sí, le da así 3 revolcones y le tira.
Eso.
Bueno, pues escucha cómo lo contaban en el larguero de la SER, la siguiente noche, la siguiente madrugada, Javi Blanco y Manu Carreño.
Una de las imágenes de la jornada la hemos vivido en el Cerro del Espino esta mañana. Mini derbi entre Atlético B y Castilla. En los minutos finales, el defensor colchonero Tachi se enzarza con Vinicius, cae en el suelo y el defensor del Atlético de Madrid le muerde la cabeza.
Sí, es una imagen. Ha intentado pegarle un...
Sí, a ver, sí, no... Sí.
¿No ha llegado al Tyson y Holyfield?
Sí,
no.
Ni al Luis Suárez Chiellini, porque no parece que le haya dejado
los
dientes.
Porque no engancha, ¿no?
Es que es difícil morder una cabeza, ¿eh? O sea, por la parte así de la coronilla, pero bueno, una imagen bastante fea, pero bueno, y lo curioso es que se ha resuelto simplemente con una amarilla para cada uno, pero bueno...
Ya ves que hay más cachondeo, además esto me recuerda a aquello de... que lo pusimos aquí en la sección... Aquello de Ramos intenta rematar de cabeza, choca contra la pierna de Lucas Hernández y se rompe la nariz.
Pero el propio Javi Blanco, que creo que es así como se llama el compañero, dice se enzarzan. No, uno se enzarza en una discusión con otro. No, aquí no. Aquí hay un jugador que tira a otro al suelo y que después, una vez en el suelo, intenta morderle. Efectivamente, decía Manu Carreño. No es como el Tyson Holyfield, claro, porque la oreja es mucho más pequeña que la cabeza. Bueno, en algunos casos puede ser al revés. Pero al final Javi Blanco dice, y lo curioso del caso es que la jugada se ventila con dos tarjetas amarillas. Pues si es curioso, es precisamente porque los dos jugadores no se enzarzan, sino que uno de ellos tira al otro al suelo y trata de morderle. Digo yo.
Sí, pero ya te digo, es como se cuentan las cosas, la percepción que luego tiene el oyente que no ha visto la jugada de lo que ha podido suceder. Antes se cachondeaban en el carrusel deportivo, también en el partidazo de la COPE o en tiempo de juego de la COPE, también se choteaban lo suyo.
Escúchame, es que la expresión morder la cabeza...
Ojo, que es un delito de odio. Es que es un delito de odio.
Es un delito de odio absoluto.
No, sobre todo es muy difícil morder una
cabeza. Morder
la
cabeza.
Es táctico, básicamente imposible.
Es casi imposible.
Es que si un tío que le pueda morder la cabeza a otro...
Y además...
Le da un bocado a una esquina y abre un estanque.
Oye...
Yo a cualquiera de estos les daría un bocado en la cabeza, supongo que se reirían también mucho.
¿Sabes el problema? No, yo con esto no tengo ningún problema. Que el entrenador de Vinicius, aunque haya decidido que juegue circunstancialmente en Segunda División B, esta semana ha estado en la cadena SER y en Onda Cero.
Sí, de hecho han sido, sobre todo la entrevista en Onda Cero truño
claro, eso ya
espectacular.
Yo no lo vi, pero interpreto que si no ha estado en la COPE es porque probablemente en el orden del paseo del entrenador del Real Madrid les hayan puesto terceros y hayan considerado que eso es demasiado poco para ellos, ¿no?
Hombre, ya lo hicieron con Florentino, que les pusieron los terceros y dijeron que ellos plato de tercera mesa.
Por eso, gracias a Dios, porque así ascendí yo al segundo lugar. Venga, más cosas.
Esto es José Manuel Monje en Radio Marca, la mañana del día 3.
El circo este que se ha montado, que si ayer le mordieron la cabeza, que si no sé qué, de verdad.
Bueno, allí en el campo estaba Gonzalo Miro.
Fútbol de segunda B, fútbol de tercera división.
Va a pasar la mañana al Cerro del Espino.
Que no pasa nada,
¿me entiendes?
Y vio el partido
y el casi mordisco.
Esto es más viejo que el picor de ojos, lo de que le aprieten a una estrellita en un campo de segunda B. Porque además, con Odegaard pasó.
Una estrellita.
Con el noruego pasó. Pero no hubo la foto esta de que está uno parece que dándole un mordisco. Yo creo que hay que relativizar las cosas. Eso es formación también, aunque a algunos les parezca que no, eso también es formación.
Al final va a tener que pagar Vinicius un canon porque le están enseñando.
Pero primero el tono despectivo de Monje, la estrellita. Segundo, con el noruego ya pasó. A Odegaard trataron de morderle la cabeza.
No, pero a Odegaard le dieron hasta en el pasaporte.
Bueno, sí, pero me parece que eso no sería tan noticiable como el hecho de que un jugador trate de morderle la cabeza a otro. Fíjate, me parece hasta razonable que un futbolista que está muy por encima de la segunda B, como es el caso de Vinicius, pues sus rivales traten de pararle, y luego el árbitro sabrá, pero lo noticiable es que ha tratado de morderle la cabeza.
Sí, pero el asunto, Juanma, es que como es del Real Madrid, ha costado 45 kilos, parece ser que hay barra libre para todo, no solo para darle en el campo, sino para chotearse de él en todas las emisoras.
Pero claro, que no le muerdan en la cabeza a Leo Messi.
Ah, no, eso no, por supuesto. Claro. El último que le hizo así algo gordo fue Falusi
y tuvo
que salir de
coño, y le obligaron a salir.
Incluso periodistas del Atleti eran favorables a que se marchara. Mira, hablando de periodistas del Atleti, y antes te comentaba lo de Gonzalo Miró, ya no sé si es cachondeo, burla, escarnio o qué.
Pobre Vinicius, vamos a hacer un fondo común para apoyar los tratamientos de Vinicius.
Una herida después, en la cabeza, me han
después,
dicho.
Después, sí, seguro, vamos a ver, sí, no será de eso.
Me decían en el Madrid una rozadura y le
igual dijeron, venía con ella ya de Brasil.
Dijeron en el vestuario, esto que lo, sí, os lo doy
bueno, te diría misa, ya te digo yo que no dijeron tiene ninguna herida en la cabeza.
Ya, ya sabes de qué va ser del Real Madrid, se lo dijeron en el vestuario cuando terminó el partido.
Pobrecito,
titulares.
Pobrecito Vinicius.
Pues nada.
Pobrecito Vinicius.
Pues nada, que le sigan mordiendo y que le peguen hasta que pase una tragedia y entonces ¡oh! ¡Amigo mío!
Lo que te decía antes, cuando claro. si pasa algo, se te da la mano a la cabeza y dirán ¿cómo ha podido pasar esto?
¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Luego nos rasgaremos todas las vestiduras. ¿Y cómo han hecho esto? Pues hombre, han hecho esto porque vosotros lo estáis provocando.
Hombre, lo han frivolizado de tal manera y lo han banalizado
yo no me refería a Gonzalo Miguel.
No, yo a todos.
Yo me refería a otro periodista que debe ser que estaba con él ese día y que por lo que me dijeron también frivolizó con este asunto. Porque es un futbolista del Real Madrid y ha costado 45 millones de euros.
Bueno,
que no le quepa a la gente. ¿Perdón?
Uría puede ser.
Bueno, que no le quepa a la gente la menor duda de que es por eso. Venga, cosas.
Y ya el último sobre Vinicius, que no tiene nada que ver con el mordisco, pero hombre, me llamó un poco la atención la comparación que hizo Miguel Serrano precisamente en tu programa el otro día.
Vinicius sabe coger la pelota, correr, desbordar, o sea, lo que es técnica individual. El juego no lo conozco. Lopetegui no tenía a nadie. O sea, tenía los delanteros justos y la máquina de tabaco. Y tenía a Vinicius y ha dicho, no, es que me quedo con la máquina de tabaco.
Bueno, pero esa es una opinión futbolística. Ahí no está promocionando el que se muerda o se golpee tira al suelo.
Me ha hecho gracia la comparación entre una máquina de tabaco y un futbolista y preferir a la máquina de tabaco. Ah, y lo primero es muy divertido, porque lo primero te lo firmaría Segurola o te lo firmaría Ángel Capa con toda tranquilidad. Eso de no conoce el juego, no sabe jugar al fútbol.
Pues se lo diré a Látigo porque igual te presenta una demanda, que le compares con Segurola.
Es lo que dijo Santiago Segurola cuando llegó Gareth Bale al Real Madrid.
Que no conocía el juego.
Gareth Bale no sabe jugar al fútbol, no conoce el juego. Exactamente esas palabras que acaba de pronunciar Miguel Serrano y que dijo el otro día en tu programa.
Y al final, pues se ha demostrado que tenía razón. No hay más que ver el gol, por ejemplo, que marcó ayer mismo con Gales, ¿no?
Efectivamente, y la jugada del gol que marcó en la final de la Champions, que la inicia él tocando, y al final remata.
Ese es un recurso individual.
Sigamos con el tema. Este audio más o menos me sirve. Esta tarde me han dicho que tú defiendes a Diego Torres, por cierto. Ya les he sacado de su error.
Eso es. Que yo defiendo. ¿Quién te ha dicho eso?
Un tuitero que se ha confundido con otro, imagino, porque tú a Diego Torres ya le he dicho que tú incluso algún día has cortado una rueda de prensa porque preguntaba.
¿Cómo algún día? Cada vez que preguntaba a Diego Torres decía fuera.
Pues por eso. Te he defendido como jefe mío.
Lo habrán confundido con Juanma Castaño.
No sé con quién. Bueno, es el tema de Isco y de Diego Torres. Vamos a escuchar lo primero, un audio de Manu Carreño en El Larguero, en el que hablaba del artículo que él planteó, que escribió Diego Torres en junio, el día 27-28, y que Isco Alarcón contestó en Twitter: eres muy malo, eres muy malo. Vamos a escuchar a Manu Carreño.
Decía al final del artículo Diego Torres. Sí, pero decía al final del artículo: dicen fuentes próximas a su familia que Isco supone que su calidad le permite aspirar al Balón de Oro. Desconfía de las lecciones. Al contrario, ahora es él quien aprieta las clavijas. Bueno, este es el final del artículo. Hay algunos más entre medio. No lo voy a leer entero, que es muy largo.
Y por cierto, una cosa más.
Y la respuesta de Isco, perdona, que dice luego, después de este artículo, para que los oyentes se acuerden de todo, le recordemos todo. Isco, después de este artículo de Diego Torres, contesta en Twitter y dice: Diego Torres, definitivamente eres muy, pero que muy malo. Eso quedó pendiente y hoy se han vuelto a ver las caras.
No, pero, claro, dice para que, digo yo, para que se enteren los oyentes, ¿no? Para que se enteren los oyentes, Manu, lo que tienes que hacer es efectivamente leer el artículo íntegro.
Es lo que te voy a decir.
Que es una sarta de ofensas personales a Isco.
Aparte de eso, hay otra cosa que me hace muchísima gracia, porque la tesis en El Larguero, que por cierto pertenece a Prisa como El País donde trabaja Diego Torres, la tesis del programa era que lo de Diego Torres era una opinión, y claro, contra opinión no puedes, como dices tú a veces, es que es una opinión, pero es que es mentira, porque el artículo de Diego Torres lo he leído esta tarde yo en mi programa, en el radio, y te voy a leer una serie de frases. Dice: desde la concentración aseguran, según fuentes del equipo, los campeones de 2010 sienten, la crisis que tanto preocupa.
No, eso es que no es artículo de opinión, Richard, ¿eh? Eso es información pura y dura, revestida de artículo de opinión, pero no lo es en el fondo, ¿eh?
Efectivamente, él lo que está haciendo es un artículo de opinión, pero se está citando teóricas fuentes de dentro de la concentración,
claro,
que es lo que realmente indigna a Isco. Pero es que además hay un momento del artículo en el que repite casi palabra por palabra la pregunta que le hizo a Isco el otro día. Entonces, claro, es cuando Isco salta y le dice, oye, diga lo que diga, tú te lo vas a inventar, vas a decir lo que te dé la gana, porque esto es mentira. De hecho, ayer a Saúl le preguntaron sobre el Mundial y él dijo, la gente se ha inventado cantidad de cosas. Y dice, ¿qué se han inventado? Y dice, todo. Todo. Y curiosamente, ahora nos están contando cómo eran las concentraciones con Lopetegui, que eran un cachondeo, que eran un desmadre, que no había disciplina ni había nada. Y caramba, antes del Mundial y durante el Mundial no nos contaron nada. ¿Por qué nos lo cuentan ahora, justo cuando aparece Luis Enrique en escena?
Richard, tenemos que ir. Quedan, a ver, 1, 2, 3, 4. Tienes que elegir un par de ellos y rápido.
Vale, un par de ellos, pues mira, vamos con el último. Porque además no tiene nada que ver
con la... O sea, uno solo quieres.
Uno, el último. No tiene nada que ver con la actualidad, pero me parece muy significativo de las cosas que se dicen en la radio, para empatar a los oyentes o para afirmar una posición o yo qué sé para qué. Esto decía Jordi Martí el día 29 de enero de este mismo año.
Si el Madrid gana la tercera Champions consecutiva, es me coger una excedencia.
Obviamente no se ha cogido ninguna excedencia, sigue trabajando y de estas palabras no se acuerda.
Pues,
seguramente dentro de unos meses dirá, si el Madrid gana la cuarta, me pillaré otra.
Jordi Martí, cumple. Si te ibas a pedir una excedencia, pues anda, que cuando gane la cuarta consecutiva, ¿qué te vas a pedir?
La jubilación directamente.
Oye,
pero tampoco.
Oye, que yo no quiero, repito, ir al infierno, ¿eh? Pero es que en el infierno... de Richard Dis. Porque se está calentito. Es que se está calentito. Algunos más que otros, ¿eh? Algunos se van más calentitos que otros a la cama. Richard Dis, hasta el viernes que viene. Cuídate, amigo.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
El primer palo. Con Dani Blanco. Es Radio.
A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo. Adelante.
Llama a tu jamondirecto.com. Llama a tu jamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón.
Directo.com. 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
If I get too drunk, would you take me home? Or would you leave me in this club?
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Tiempo final de este primer palo de viernes. Recomendamos siempre Artifin. Todos lo tenemos que tomar porque es la regeneración completa del cartílago. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, lo decimos siempre, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Terminamos recordándoles simplemente que este fin de semana están informados en libertaddigital.com y en los servicios informativos de Es Radio, mañana y el domingo. El lunes no hay primer palo, recuerden. El martes sí, programa especial de Año Nuevo, recibiendo 2019 con las mejores secciones que van a partir de las 12 de la noche. Esas secciones donde nos cuentan una historia César Pérez de Tudela, Tolo Leal, Guillermo Domínguez, Dani Palacios, Jaime Ugarte. Y el 2, el miércoles, otra vez estamos aquí los del primer palo para contar ya la previa del partido Villarreal-Real Madrid, que es el primer gran partido que nos encontraremos en el año. Mañana David Vinosa les contará toda la información en los servicios informativos de radio. Vamos a ver qué pasa con el tema Lucas, vamos a ver qué pasa con el tema fichajes en el Real Madrid. Nos volvemos a encontrar el miércoles. Que pasen buen fin de semana, que tengan una salida extraordinaria de año y una buena entrada de 2019. Buenas noches.
En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí, es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. ¡Miradle a los ojos! Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.